Vamos a la información, porque hace unos años el fotógrafo Giancarlo Ceraudo y Miriam Lewy, la periodista, querían iniciaron una investigación para saber qué había pasado con los aviones desde los que se ejecutaron los vuelos de la muerte. En esta búsqueda, el fotógrafo y la periodista encontraron en el año 2010 uno de los esquivan que se habían usado para eliminar a quienes estaban cautivos en la ESMA. Este avión va a ser repatriado desde los Estados Unidos en las próximas semanas. Tenemos a Miriam Lewin del otro lado, periodista de investigación y escritora, para hablar de este tema. Miriam, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Aldana te saluda.
¿Qué tal, Aldana? Aquí muy emocionada, porque son esas cosas que te depara como sorpresa la Argentina. Uh-huh. Ustedes saben que yo estuve secuestrada en la época de la dictadura, en la ESMA y antes en Virrey Ceballos, un centro clandestino de detención pequeño que está a 2 cuadras del Departamento Central de Policía. Y habiendo sobrevivido y habiendo sido testigo en 1985 en el juicio de las juntas, esa fue la primera gran sorpresa. Es decir, yo nunca creí que fuera posible un juicio a los militares que habían detentado el poder y habían ejercido el terrorismo desde el Estado. De la misma manera que cuando con Giancarlo nos pusimos a buscar estos aviones que habían participado en los vuelos de la muerte, que arrojaban personas adormecidas con pentotal, ellos le decían pentonaval, a las profundidades del océano, nunca pensamos que uno de esos aviones pudiera regresar a la Argentina, porque era un avión que estaba en manos de propietarios privados que lo usaban para correo, ¿no? Para el traslado de mercadería. La verdad es que para nosotros fue muy emocionante enterarnos de que esto iba a pasar. Les confieso que antes de la pandemia se había hablado de esta posibilidad, pero después con la pandemia, el aislamiento, las restricciones de viajes, este proyecto, este sueño había quedado congelado.
Miriam, a mí me gustaría preguntarte sobre cómo fue este proceso de investigación. Bueno, una de las cosas que se pregunta Giancarlo, bueno, y vos también, de por qué nadie estaba buscando este avión, estos aviones.
Bueno, mirá, yo relaté todo el proceso de la investigación en un libro que se llama Skyline, justamente porque es el modelo del avión, y ahí cuento cómo yo estaba bastante acostumbrada a que como sobreviviente y como periodista, algunos colegas europeos me llamaran para que yo diera mi testimonio, ya sea en documentales o en entrevistas televisivas, en este caso en un diario, el diario La República. Giancarlo había venido como fotógrafo del diario La República, en realidad, como tantos italianos, tiene mucha familia acá en la Argentina, o sea que había comenzado a visitar la Argentina bastante antes, y me llama por teléfono para decirme que quería hacerme unos retratos. Yo en ese momento trabajaba en Canal 13, salí y me encontré con él en un bar que queda en la Avenida San Juan del 9 de julio, un día de agosto del 2007, y después de sacarme algunas fotos, Giancarlo me pregunta, ¿alguna vez te preguntaste a vos misma dónde están los aviones de los vuelos de la muerte? Y yo le dije, no, la verdad que no. Creo que es porque perdimos tantos seres queridos, las pérdidas en vidas humanas fueron tantas, estamos buscando a los bebés también robados, que nunca nos preocupamos por los objetos. Y él viene de otra cultura, él viene de una cultura donde en Roma se hace una perforación para extender el subterráneo, encuentran vasijas o estatuas o esculturas o fuentes de la época de los romanos y se para toda la excavación por 3 años para rescatar esos objetos que son minuciosamente preservados, restaurados y estudiados. porque dan cuenta de otra cultura. Uno camina por Roma y hay objetos, edificios de cientos de años, ¿no? Es otra cabeza. De manera que Giancarlo, en su recorrida por los centros clandestinos de detención, se fijaba en eso, en los objetos. Él fue al Olimpo, que es un centro de detención que está aquí en el barrio de Floresta, y encontró en un pasillo una heladera vieja de los 70 que nunca nadie había abierto. Entonces él me decía, fui la primera persona que reparó en esta heladera y que abrió esta heladera y encontró allí adentro diarios de los 70, diarios de la época. Me dice, mirá si ahí estaban las fichas con el paradero de los desaparecidos. Y a nadie nunca se le había ocurrido abrirlo. Entonces él sospechaba que dentro de los aviones podía haber información que llevara a identificar a los pilotos asesinos, a los pilotos que habían arrojado a las personas muertas, las personas que para que desaparecieran incluso sus cadáveres, que esto es lo perverso,
sí,
al océano. Y yo la verdad es que no creía en esto. Pero bueno, accedí a formar parte de este equipo de dos personas que se dedicó a tratar de localizar con datos que le había dado a Horacio Verbisky Silingo, y que después había ampliado en un libro propio, Silingo, un libro, el de Verbisky se llamó El Vuelo, y el de Silingo, Por Siempre, Nunca Más. Libro de edición muy, muy restringida, con muy pocos ejemplares, pero donde daba más detalles sobre los vuelos de la muerte e identificaba claramente cuáles habían sido los modelos de aviones. Y Giancarlo siempre me decía, los aviones no son como los autos, no cualquier persona puede conducir cualquier avión. Entonces, los pilotos estaban acreditados para manejar los eléctricos Skyban, que eran esos aviones, los aviones de los vuelos de la muerte, según Silingo, tienen que haber sido muy pocos, pero no sabíamos cómo identificarlos. Y cuando finalmente localizamos cuál era el paradero en el año 2007 de cada uno de los aviones que habían sido utilizados por la Armada y por la Prefectura, que en ese momento era una fuerza de seguridad, pero que dependía del comando de la Armada, cuando pudimos identificar estos aviones, que no eran tanto, el que nos resultaba más accesible para ir a verlo era uno que estaba en Fort Lauderdale, cerca de Florida. Bueno, es largo el relato, está muy pormenorizado en el libro, pero finalmente se comprobó que ese avión, el PA-51 de la prefectura, que estaba en manos de una empresa de correos privados que se llamaba GB Link,
sí,
en Fort Lauderdale, era el que había arrojado al grupo de la Santa Cruz, sí, Azucena Villaflor, Mari Ponce de Bianco, Esther Careaga y las monjas francesas a las aguas del Océano Atlántico. Son esas cosas, una suma de casualidades y causalidades, sí, que hicieron que justo el avión más accesible tenía en su seno la documentación que terminó probando y conduciendo a la condena en noviembre del 2017 a prisión perpetua de los pilotos asesinos.
Miriam, ¿cómo te va? Miguel te saluda.
¿Qué tal, Miguel?
No, es impresionante tu relato, y yo recuerdo. Bueno, no hay manera de calificar la perversidad que tuvo la represión aquí. Y yo recuerdo, vos lo trajiste a colación, al libro de Verbisky, que en el año 95 permitió justamente visibilizar esto de los vuelos de la muerte. Y después, cuando tomo noticia del trabajo de investigación que haces con el fotógrafo italiano, también se renueva todo. Y ahora con la repatriación ya del avión, y que seguramente, vos me lo confirmarás, se va a exponer en la ESMA, es como que no cesa el impacto, cada vez peor. Uno cree que está agotado, que la capacidad de asombro se perdió, pero no.
No, evidentemente no. Yo creo que es una reparación. La presencia de este avión, de este objeto aterrador, porque es un avión feo, ¿no? Es un avión que tiene formas amenazantes. Hay quienes le decían el ataúd volante, otros la heladera volante o la caja de zapatos volante. Y es un avión que es equivalente por su versatilidad y su nobleza como máquina a los Ford Falcon, paradójicamente, ¿no? Pero estar en contacto físico con el avión y ver el interior del avión y pensar que esos cuerpos inconscientes iban a su destino final a la profundidad de las aguas y que había hombres al mando de esos aviones que eran los que autorizaban, según la altura y según las corrientes de aire, a la apertura del portalón trasero para que cayeran los cuerpos, es por un lado escalofriante, pero el hecho de que la gente pueda palpar este horror y que las próximas generaciones puedan ser testigos de este horror que se vivió acá en el país, es reconfortante para Giancarlo, para mí, y creo que para todos y todas las familiares de desaparecidos, ¿no? Es un mimo, diría, entre comillas, a la memoria de todos aquellos que perdieron y todas aquellas a quien su vida, sus jóvenes vidas, le fueron arrebatadas a bordo de esas maquinarias utilizadas para la muerte, ¿no? Porque a veces yo digo, los aviones no tienen la culpa. Son aviones que son utilizados también el mismo modelo para competencias deportivas, para filmar competencias de automovilismo, para paracaidismo, para transportar carga humanitaria, ayuda humanitaria en situaciones de conflicto. O sea, estos aviones no fueron creados para matar. Digamos, no es lo mismo que una pistola o una ametralladora que sí fue creada para matar. Claro. Estos aviones fueron transformados en maquinarias de muerte.
Miriam, ¿cómo te va? Nicolás te saluda. Buen día.
¿Qué tal? Buen día.
Justamente este último tramo es interesante, ¿no? Respecto de la memoria y la historia viva para las generaciones que no lo han vivido, las nuevas generaciones. Y se da también el mismo hecho con una situación reciente a partir de la película Argentina 1985, y esto lo charlábamos fuera de micrófono en la mesa, ¿no? Generaciones que han vivido, generaciones que no lo han vivido, y cómo brindar, además de testimonios, también instrumentos materiales, ¿no? Porque por ahí, y vos lo sabés muy bien, lo que es trabajar con la memoria viva, con la memoria oral, con los recuerdos, tiene también un montón de matices. Pero el hecho de decir, trasladaban en aviones, ¿en cuál? En ese. Y justamente, ¿no? Tener el avión ahí y que te muestre, te invita a pensarlo con nuevos elementos, con elementos materiales, con pruebas efectivas de lo que ocurrió, y eso colabora o coayuda a tener otra, o refrescar visiones respecto de lo que sucedió en la dictadura cívico-militar, ¿no?
Sobre todo cuando en una época donde el negacionismo también está al acecho.
Efectivamente.
Donde justamente las nuevas generaciones están siendo seducidas por discursos que hablan de la libertad, pero que apoyan lo que pasó en aquellos años. Uh-huh. Reivindican la supuesta lucha contra la subversión. Bueno, en este vuelo se eliminó a madres cuyo único delito era buscar a sus hijos desaparecidos y a dos religiosas francesas. Entonces, ¿cuál es la justificación? ¿De qué podemos hablar cuando decimos estaban luchando contra la subversión o defendiendo nuestra forma de vida? La verdad es que no se entiende muy bien cuál es o de qué qué manera se podría reivindicar esto.
Sí, y también pensaba, ¿no?, la utilización de en época de redes, bien lo dijiste, la difusión de estos discursos negacionistas o a partir de decir no había un número, sino el número oficial, entre comillas, es este, y me viene a la memoria la manera en que Martín Cohen rebatió esto ante Darío Lo Pérfido, por ejemplo, en el diario, en una nota en La Nación hace algunos años, pero también viene desde el hecho de decir, bueno, utilizar los dispositivos a partir de la construcción o rebatir cierta construcción de lugar común, ¿no? De que es hijo de el algo habrán hecho.
Sí. En aquella época era la muletilla tranquilizadora para quienes desde el llano, desde los barrios, desde las escuelas, desde las universidades, eran testigos de las desapariciones, de estas personas que eran arrancadas por patotas de civil, a plena luz del día o a veces a la noche se lo llevaban en paños menores o en camisón desde sus casas, siendo testigos sus padres. Y bueno, los vecinos, las personas cercanas se tranquilizaban diciendo a mí no me va a pasar porque ellos algo habrán hecho para que les pasara. Y aún hoy, no hace demasiados años, yo escuchaba personas que decían, bueno, en la dictadura, si vos te portabas bien, si ibas del trabajo a tu casa y de tu casa al trabajo, no te pasaba nada. Ellos no te molestaban, eran caballeros. Y bueno, esto viene a dar por tierra con ese mito, porque qué mal podrían haber hecho estas mujeres que lo único que reclamaban era que les devolvieran a sus hijos desaparecidos y desaparecidas, y que estaban juntando dinero, moneda sobre moneda, para publicar una solicitada, la primera solicitada con los nombres de los desaparecidos, y se reunían en una iglesia. O sea, se reunían en una iglesia. ¿De qué podían ser acusados más que de pedir que les dijeran la verdad sobre el destino de sus hijos? Y estas monjas francesas que habían hecho un voto de pobreza y que estaban ayudando a estas madres, ¿qué mal podrían haber hecho para ser infiltradas por el oficial del grupo de tareas de la ESMA, Alfredo Astiz, que se hizo pasar para engañarlas por el hermano de un desaparecido y decía que su madre no podía venir a reunirse con ellas porque estaba enferma y vivía lejos, y que él estaba allí para pedir también verdad o la reaparición de su hermano desaparecido. Y Azucena Villaflor le creyó y lo trataba como un hijo. Incluso en un momento contaba Cecilia de Vincenti, su hija, que quiso llevarlo a dormir a su casa, y que su marido, que era muy chapado a la antigua, le dijo que no porque tenían una hija adolescente. Algo percibía este hombre de las intenciones abiertas de Astiz. Astiz las entregó, fue como un Judas. Hay un libro justamente de Uki Goñi, que siendo periodista del Buenos Aires Herald recibía a las madres, a este grupo de la Santa Cruz, que se llama Judas. Justamente se benefició, se aprovechó de su confianza y las entregó a la muerte.
Miriam, te agradecemos la comunicación con Radio Nacional Córdoba, más que interesante tu relato, y bueno, quedamos en contacto.
Muchísimas gracias a ustedes. Hasta pronto.
Hasta allí estábamos hablando con Miriam Lewin, quien junto a un fotógrafo italiano, Giancarlo Ceraudo, encontraron en el año 2010 el Skyvan que se usó para los vuelos de la muerte en la ESMA y que va a ser repatriado a la Argentina en las próximas semanas. 11 en punto, vamos a la síntesis nacional de noticias.